Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al podcast de Disfrutar Vegano, donde encontrarás recursos, ideas y consejos sobre bienestar, veganismo y nutrición para hacerte la vida más fácil y deliciosa. Hoy me acompaña Diana, ella estudió Historia del Arte, es instructora de yoga, especializada en yoga sensible al trauma, le encantan las conversaciones profundas y aquí, siendo sincera, a mí también me encantan. Y bueno, hay algunas cositas más que ya nos irá contando a lo largo de esta entrevista. Hoy hablaremos sobre los traumas del cuerpo perfecto. Así que, bienvenida Diana, ¿cómo estás?
Muy bien, un poco nerviosa, pero con muchas ganas de empezar a conversar contigo, Brenda.
Genial, pues vamos allí. Voy a empezar con una pregunta que, bueno, es potente y seguro que nos va a dar para una buena parte de esta entrevista. Así que empezamos, ¿qué te parece? ¿Sí?
Muy bien,
venga. Sí. ¿Nuestro peso nos define? ¿Qué opinas sobre esto?
Pienso que no nos define, o sea, realmente siento que no es tanto que nos defina como personas, sino que la sociedad de alguna manera sí intenta definirnos en base a él. Creo que son dos cosas diferentes. Creo que a ti como individuo tu peso no te define realmente, pero en el momento en el que tu peso viene cargado con un determinado estigma por parte de la sociedad, entonces ya sí empieza a definirte, pero en cuanto a que los demás empiezan a definirte sobre ese peso, o sea, no pienso que sea algo que te defina per se como persona, ni muchísimo menos, pero sí que desde luego tiene unas connotaciones que sí acaban a lo mejor definiéndote como persona sin que tú puedas como desligarte de eso, porque al final es como que tu peso forma parte de determinadas etiquetas que te pone la sociedad.
Claro, sí, de hecho yo, bueno, he trabajado con personas acompañándolos, ¿no?, en la transición a una alimentación vegana, y también me he encontrado con cosas, con frases, ¿sabes?, de que las dicen como al pasar, pero en realidad son muy potentes, y lo que decimos es muy importante, ¿no? Y frases como, por ejemplo, no, pero es que yo quiero perder peso. Vale, ¿y para qué quieres perder peso, no? Porque ahí detrás es donde hay cosas, y obviamente, aquí la autoestima cumple un papel muy importante, pero podemos tener una buena autoestima y sin embargo seguir recibiendo esa input de nuestro entorno, de la sociedad, de la televisión, de la radio, de las redes sociales, que nos están mostrando constantemente cómo es el cuerpo perfecto, cómo es la mujer perfecta, cómo debería ser, qué debería tener, qué no debería tener, ¿vale? Entonces, ahí obviamente tener una autoestima trabajada, ¿no? Te ayuda un poco a seguir tu vida a pesar de estas cosas, ¿no? Sí, están ahí, pero yo sé, yo me quiero, yo sé que soy suficiente como soy, ¿no? Mi cuerpo es sabio, mi cuerpo es lo más importante que yo tengo, ¿no? Pero imagínate para una persona que no tiene esa autoestima tan trabajada, realmente hace mucho daño todo esto que nos encontramos en nuestro entorno, ¿no?
Hace muchísimo daño precisamente por eso, porque estamos constantemente, como bien dices, expuestos a ello. Entonces uno puede tener una autoestima de hierro, blindada, pero sigue siendo humana. Entonces, sobre todo digo, además específico humana, porque creo que con las mujeres es un tema que es especialmente doloroso y son especialmente fuertes todo lo que recibimos de fuera en cuanto a nuestro cuerpo. Y por muy fuerte que sea tu autoestima, todo eso lo sigues recibiendo y en algún momento puede que te pille un día malo, porque todas lo tenemos, y algo de lo que te llegue se va a filtrar por ahí, porque es que son demasiado las informaciones que recibimos sobre este tema, y ahora con las redes sociales siento que todavía más, que esa presión ha aumentado muchísimo.
Sí, totalmente de acuerdo. Porque mire que yo en un pasado yo me he comparado muchas veces y he dudado de mí, y me he visto y he dicho, igual tendría que, no sé si bajar de peso o hacer algo, pero me parece que esto no está bien, ¿no? Y ahora que ya he trascendido, ¿no?, esa parte, y ahora sí que me quiero y me acepto como soy, a veces uno, como decías tú, tenemos días que son un poco más bajitos, y está bien, eso también está bien, pero en esos momentos es cuando igual esa información del exterior nos puede hacer un poco más daño, quizás dudar un poco sobre si realmente estoy haciendo, o si realmente, a ver cómo lo explico, que ya me empiezo a hacer un lío yo ahora, pero igual nos puede afectar más y dudar un poco de nosotras, ¿no? Que quizá otros días que estamos como más arriba, ya ni siquiera le hacemos caso, ¿verdad?
Totalmente, al final el estado emocional también en el que tú te encuentras cuando todos esos estímulos llegan a ti importa, porque efectivamente es eso, no es igual un día que a lo mejor de estos que te levantas y te sientes fantástica y te miras al espejo y te ves estupenda, a lo mejor recibes los mismos estímulos, pero probablemente no los vas a procesar de la misma manera que si un día te levantas pues, sintiéndote más bajita de energía, sintiéndote a lo mejor más triste, de estos días que también los tenemos en los que uno se mira al espejo y pues ese día por lo que sea pues, no se ve bien. Pues claro, todo lo que recibas de fuera, probablemente lo que recibes de fuera no cambia, pero en el momento en el que cambia tu estado anímico, va a cambiar también la manera en la que tú lo estás recibiendo. Y es cierto que en momentos en los que uno es más vulnerable, cuando está a lo mejor eso en un día más bajito, tu autoestima está pues, tambaleándose un poco, porque a lo mejor pues, incluso estás viviendo una crisis vital que a veces claro. tu autoestima está más o menos bien y pasa algo que te la descoloca. En esos momentos es cuando todo esto ataca con más fuerza.
Totalmente. Y también hay otra cosa que bueno, se escucha mucho y vemos mucho, ¿no? De que las mujeres, que la mujer en realidad bonita es la mujer que es guapa y es delgada, ¿no? Y la parte esta de estar delgada también hace mucho daño, porque a veces pensamos que las personas delgadas son las personas que están saludables, ¿verdad? Y pensamos que las personas que tienen sobrepeso o tienen un poquito más de lo que en realidad se cree que es lo normal, esas personas no son saludables, no tienen una buena salud, ¿no? Entonces, ¿estar delgada es un indicador de salud realmente?
Yo creo que no. O sea, y sé que esto puede ser un poco incluso polémico porque sé que hay mucha gente que lo piensa así y de hecho creo que hay muchos comentarios en torno a este tema. Por ejemplo, si alguien... tiene un tamaño corporal mayor, es muy típico que es como, no, te digo de adelgazar, pero te lo digo por tu salud. Este tipo de comentarios se dan mucho. Y realmente pienso que no es así. De hecho, yo muchas veces cuento esta historia porque creo que lo ejemplifica bastante bien, y es que yo tuve un trastorno alimenticio durante mucho tiempo. Primero empezó como anorexia y acabó evolucionando como bulimia, y como bulimia fue lo que más se mantuvo en el tiempo. Y yo llegué a ir a nutricionistas que sabían que tenía un trastorno alimenticio, que me pesaron, y al ver que mi peso era normal, era normativo, me dieron el alta. Porque era como tu peso es normativo, considero que estás saludable.
Wow.
O sea, hasta ese punto llegamos a pensar que el peso indica salud. Hasta ese punto. Esto hace bastantes años y por suerte sé que hay muchos nutricionistas hoy en día ya que todo esto lo tienen muy, muy trabajado y muy desechado, pero es algo que lo cuento porque es como tú crees realmente que estaba sana, si probablemente nunca he estado más enferma en mi vida, y sí, mi peso estaba normal, o sea, tú me veías desde fuera y podías pensar perfectamente que yo estaba saludable, porque mi peso no indicaba lo contrario. Entonces, ¿hasta qué punto realmente el peso puede considerarse como único factor que determina la salud de una persona, si además la salud de una persona creo que es algo que tú lo sabrás bien, que además te dedicas con la alimentación, que es algo muy integral, que la salud está compuesta de muchísimas cosas, no se puede medir solamente por el peso de alguien.
Totalmente, totalmente. Me parece muy fuerte esto que nos contabas, esto de lo que pasaste, porque yo lo veo, o sea, veo estas cosas y, por ejemplo, tengo amigas que sí, de acuerdo a los cánones de belleza de ahora, son delgadas y son como que cumplen ese canon, pero ¿realmente están saludables? Porque, ¿cómo se alimentan, no? ¿Qué hábitos tienen? ¿Cómo es la salud mental de esa persona? O sea, ahí entran muchas cosas en juego, no solamente cuánto pesa y si eso está bien para la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, yo ya hace tiempo que vengo haciendo bastante ejercicio, digamos, con mucha regularidad, y yo peso siempre lo mismo, o sea, yo ahora y hace 10 años atrás mi peso siempre ha sido el mismo, ¿no? Pero hay personas que pesan ahora esto, empiezan a hacer ejercicio y notan que no bajan de peso, ¿no? Pero es que en realidad hacer ejercicio para bajar de peso, primero, ok, vale, si es lo que quieres, ok, pero en realidad debería ser otro el objetivo, ¿no? Hacer ejercicio para sentirme saludable, para tener más energía, para enfrentar mis días mucho mejor, ¿no? No con el objetivo de bajar de peso, porque además te frustras. ¿Por qué? Porque no es que bajas de peso, Es lo más probable, de hecho, es que los primeros meses y los siguientes no bajes de peso. ¿Por qué? Porque la grasa se convierte en músculo, entonces no bajas de peso. Te frustras porque te pesas en una báscula y no te sale el número que quisieras, ¿no? Entonces ahí entra la parte de la frustración de no conseguir aquello que yo creo que necesito, cuando en realidad lo que necesito es otra cosa. Y ahí entra también el hecho de escucharnos, de tener un diálogo con nosotros, de la presencia. Bueno, es que cuando hablamos de esto, en realidad es lo que vos decías antes, es integrativo, integra muchas cosas, no solamente lo que me llevo a la boca, ¿no?
Totalmente, de hecho creo que respecto a esto que comentas, tú has dicho tú misma al principio algo que para mí es la clave de todo, que me has comentado al principio que cuando alguien quiere cambiar toda su alimentación y te dice, bueno, yo lo que quiero es cambiar peso, y tú dices, bueno, ¿pero para qué? Y es que yo creo que al final esa es la clave, porque lo del ejercicio al final se aplica igual, yo con el tema del autocuidado lo aplico también mucho, es como, ¿pero para qué? Porque al final, si lo que estás poniendo es, quiero, poniendo sobre la mesa el quiero desarrollar un hábito más, que siento que es más saludable para mí en cualquier ámbito de la vida, pero el para qué que hay detrás viene desde la autoexigencia, desde el no me siento suficiente y de determinadas cosas que no nacen de un punto de amor y de respeto hacia ti misma. Al final, por algún lado, es lo que tú dices, te vas a generar esa frustración, lo acabarás abandonando, acabarás entrando en ese círculo de, en el fondo, lo que sucede es que como no consigo bajar de peso, pues nunca seré feliz, y todo ese tipo de mecanismos y de pensamientos que son circulares y que son realmente nocivos, y al final es eso, el para qué creo que es fundamental, de dónde hacer las cosas.
Sí, sí. Sí, totalmente, porque a veces pensamos o a veces decimos, bueno, pero ¿por qué lo estás haciendo? Y no es el por qué lo estás haciendo, sino es el para qué lo estás haciendo. Y es diferente, se responden diferentes esas dos preguntas, y hay algo que yo digo también, que la respuesta del para qué en realidad viene del corazón, de lo que necesito, ¿no? El por qué viene por otras cosas, porque quiero estar delgada, porque, ¿vale? Pero el para qué viene de adentro, de muy adentro, es realmente lo que tuyo más interno necesita en este momento y no le estás dando. Entonces, sí, esa pregunta del para qué o las preguntas que empiezan con el para qué son muy poderosas también. Bueno, y ni hablar también de cuando, por ejemplo, ahora, bueno, que va a llegar el verano en unos meses, la gente o se empieza a escuchar en el ambiente, bueno, tengo que hacer dieta porque viene el verano, ¿no? Porque tengo que, cuidado también con eso, ¿no? Tengo que tener el cuerpo tal, tengo que tener las piernas tal, el culo tal, ¿no? Esto también es súper dañino, es terrible, o sea, y escucharlo, uno cuando es consciente ya de esas cosas, cuando te sientas, no sé si esto te pasa, pero yo a veces me siento y escucho y salen cada cosa, pero digo, Dios mío, o sea, por favor, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué te hablas así? ¿Por qué te tratas de esta forma, no? No sé si a ti te pasa eso también.
Sí, sí, sí que me pasa y de hecho me chirría mucho por lo que tú dices. Cuando ya te vuelves consciente, cuando está acercándose el verano, a mí es... leo cosas que me llevan incluso a enfadar, que son como, bueno, pero ¿cómo alguien puede estar diciendo esto y, claro, y decirlo con esa naturalidad y quedarse tan ancho? Porque es cierto que se hace mucho daño con todo esto. Al final, lo que opera detrás de todo este tema de la operación bikini, ¿no?, de cara al verano, es el hecho de decirte, oye, tu cuerpo no está bien y no es suficiente de cara al verano. Si tú vas a mostrar más piel, si vas a mostrar más tu cuerpo, pues necesitas cambiarlo. Porque ahora mismo, conforme está ahora, no está bien, no es suficiente. Y claro, ese mensaje es terrible, y es cierto que hay muchísimas mujeres y muchísimas personas en general que viven sistemáticamente poniéndose a dieta restrictiva conforme se acerca pues el tiempo justo en el que estamos ahora del año. Sistemáticamente, o sea, como un ciclo que se repite cada año, año tras año. Sí. Yo lo escucho, creo que incluso no tienes ni que entrar en redes sociales ni en nada, que si agudizas un poco incluso en las conversaciones que hay a tu alrededor,
sí, sí,
vas a escuchar que eso está ahí. Y que lo que tú dices, incluso en cómo se habla la gente a sí misma, como, pues tengo que adelgazar porque es que llega el verano, y escuchas cómo están esas conversaciones en el ambiente. Es increíble, pero está muy arraigado y es algo bastante, bastante nocivo y que da muchísimo que pensar, la verdad.
Sí, aparte que piensa que las personas que están, como decías, ¿no? Recién constantemente haciendo dietas una tras otra, probando otra, porque claro, como no se consiguió el objetivo, pues buscamos otra y después otra y después otra. Primero que estás prohibiéndote un montón de alimentos, estás pasándolo mal, tu objetivo vendría a ser bajar de peso cuando en realidad bajar de peso no debería ser un objetivo, que lo repetí también antes, el objetivo quizá debería ser estar saludable, ¿no? Es más amable también con nosotros un objetivo así. Y lo que pasa es que solemos elegir objetivos que no son amables o que no necesitamos, pero creemos que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y este es un tema, y ahora se escucha muchísimo, por eso quería tocarlo, porque el verano viene y la gente empieza a ponerse en piloto automático de dieta, 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 ¿vale? Bajar de peso como sea. O sea, ya es como sea, da igual el riesgo, da igual las consecuencias, da igual cómo. O sea, lo hago y lo hago, punto. Porque eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Y las consecuencias después del verano también son horribles. Porque volvemos otra vez, ¿no? Es como lo que tú decías, es un ciclo y se vuelve a repetir, ¿no? Y se vuelve a repetir. Y cada año es lo mismo. Si no hacemos algo diferente, esto se volverá a repetir. Y seguirás haciendo esto y creando patrones que no son saludables, no son buenos, no son amables. No lo necesitas, ¿no?
Totalmente. Al final es que, claro, la cultura de la dieta es que es un bucle, porque en el fondo está rota, no funciona. Si funcionasen las personas que tú normalmente hablas con ellas y saltan de una dieta a otra, porque esto creo que quien está inmerso en la cultura de la dieta es así, salta de una a otra y lo ha probado prácticamente todo. Al final es que está roto, claro, no funciona, por eso tienes que saltar de una a otra, porque es lo claro. Que tú dices, luego las consecuencias, normalmente el rebote de hecho es peor, se suele ganar más peso, porque ha sido súper restrictiva con tu cuerpo, claro, los hábitos se empeoran, precisamente porque por esa restricción pues uno pasa a querer comer todo absolutamente lo que no ha estado comiendo anteriormente, empeora la situación y cuando a lo mejor ganas peso, porque todo eso ha pasado entre medias, pues llega otra vez esta vez que está llegando el verano, y es lo que tú dices justo, vuelves a empezar el ciclo porque es como, uy, pues lo que tengo que hacer es otra vez perder peso como sea, y ese como sea, pues al final va ligado a todo eso.
Sí, hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque, como decía, sí, obviamente hay un efecto rebote después, pero también acarrea enfermedades o cosas que no son buenas, y porque es como decías, te estás restringiendo, lo estás pasando mal, y claro, el cuerpo después eso te lo va a hacer notar de alguna forma, entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto, trabajarlo poco a poco, esto lleva tiempo, esto es así, es autoestima, se trabaja poquito a poquito, pero es un trabajo necesario, es realmente necesario. No sé si alguna vez te comparaste, y si te comparaste, ¿cómo hiciste para trascender ese momento? ¿Cómo lo hiciste?
Sí, me comparé muchísimo. Reconozco que a veces todavía salta un pilotito ahí, que es lo que estábamos hablando, ¿no? En días en los que a lo mejor una persona tiene la autoestima tan por las nubes, ve cualquier cosa y salta ahí el piloto. Lo que pasa es que he aprendido justamente pues a trascenderlo desarticulándolo. Yo creo que de alguna manera en el momento en el que tú empiezas a ser consciente de, para empezar, de que nadie tiene el cuerpo perfecto, que esto es algo que el tema de la perfección, yo creo que tomar conciencia de que el cuerpo perfecto no existe, que es una mentira que nos han contado y que incluso las personas a las que tú aspiras a tener ese cuerpo tampoco tienen ese cuerpo en la realidad, porque depende de muchos retoques, incluso sin retoques, de luz, de ángulo, de un montón de cosas que tú no estás viendo.
Claro,
sí. Creo que eso, de alguna manera, para mí fue determinante a la hora de cambiar el chip, de desarticularlo en el sentido de que si un pensamiento a la hora de compararme con alguien viene a mí, es como que me pare, es como, bueno, ¿qué hay aquí realmente? O sea, un poco lo que tú estabas diciendo del por qué y el para qué, todo esto cuestionar es una misma. Es decir, ¿realmente el problema es que yo quiero tener el cuerpo de esta persona o qué está operando realmente en mi cabeza? ¿Cómo me estoy sintiendo hoy para que estos pensamientos vengan a mí? ¿Qué puedo trabajar en mí, que no esté en lo físico, esté en otro plano?
Sí.
Que me haga sentir mejor respuesta a esto, porque además de eso, es que al final el problema no está en tu cuerpo ni en que no tengas el cuerpo de X persona. Probablemente lo que te está generando ese tipo de pensamientos son cosas que vienen desde dentro. sí, sí. Que están dentro de ti, que no están en el exterior. Entonces, al final, para trascender eso, he tenido que trabajar mucho eso, mucho mis pensamientos, mucho mis emociones, trabajarlo desde dentro. Porque al final, para mí es la única manera, trabajar solo mismo internamente para poder trascender eso que forma parte de un plano más externo a ti.
Uh-huh. Sí, yo... De hecho, también me he comparado, o sea, yo creo que es algo normal también, ¿no? Que lo hacemos. El tema es cuando uno es consciente de ello, ¿no? Porque imagínate, ves una foto en Instagram o en cualquier lado, o ves una persona en la calle, yo qué sé, cada uno encontrará la comparación donde sea, ¿no? Pero, y ves en Instagram una foto de una chica súper delgada, cumpliendo esos cánones de belleza, con el pelo, con el esto, con el otro, ¿no? Y tú dices, madre mía, yo quiero ser así, ¿no? Y entonces, cuando esas cosas suelen venirme a la cabeza, porque podemos tener esos días malos que comentábamos antes, es como que sale mi otro yo o mi otra voz más protectora que me dice, a ver, Bren, ¿realmente quieres eso? ¿Por qué? O sea, ¿para qué lo quieres? ¿Qué te va a traer de bueno? Porque en realidad, y creo que está muy bueno esto de ser consciente de cuando pasan esos momentos, para poder volver y decir y cuestionar eso que te estás diciendo a ti misma. Porque como comentábamos antes, es un diálogo interno, entonces tú misma te estás diciendo que no eres suficiente, que necesitas más para ser mejor, ¿no? Y ahí podemos entrar a qué es mejor y todas esas cosas, pero no eres suficiente, entonces... reconocer que te estás diciendo eso para volver a ti y decir, ok, vale, ¿qué me estoy diciendo? Esto no es amable conmigo, no me estoy respetando, ¿vale? Y cuidar esa niña interior, que este es otro gran tema también, ¿eh? Este es un temazo, pero bueno, decir, vale, a ver, vamos a cuidarme, voy a cuidarme y voy a decirme algo que sea amable conmigo y que, porque me lo merezco, porque soy suficiente. Porque mi cuerpo es un templo, es sabio, es divino, es vida, ¿no? Entonces, al menos esto a mí me sirve en esos momentos, cuando uno está medio así, el volver y decir, bueno, a ver, no quiero esto en realidad, yo estoy bien así, yo me siento bien así, me quiero así, y soy suficiente, y no necesito nada más, ¿no? Pero me parece un ejercicio muy potente también, bueno, el tuyo, son similares, pero sí, son potentes, ayudan muchísimo, y lo que ayuda es, y la clave creo yo, es ser consciente de ese momento, ¿no?
Total, al final creo que en cualquier tema que tenga que ver con el diálogo interno, al final siempre la conciencia lo cambia todo, porque te puede parecer que dices tú, bueno, ¿en qué me va a ayudar ser consciente de que lo hago? Oye, pues el ser consciente de que lo haces te va a dar la oportunidad de poder cambiar ese diálogo. A lo mejor en ese momento no eres capaz de cambiarlo, puede ser también, pero por lo menos te va a dar la oportunidad, porque si no eres consciente de que ese diálogo está en tu cabeza y estás acostumbrado a escuchártelo y no te lo replanteas en ningún momento ni lo frenas, pues no va a cambiar. Mm. En el momento en el que se vuelve algo relativamente consciente, para empezar cada vez eres más consciente de ello, entonces cada vez lo vas a captar antes y te vas a parar antes a ti misma a decir, sí. ¿Qué estoy pensando?
Sí.
¿Qué está pasando? Y conforme eso pase, te va a hacer más fácil también desarrollar técnicas y estrategias para frenarlo y para reconducirlo, un poco lo que tú dices. A mí me ha gustado mucho esto que has dicho de la niña interior, porque yo siempre me gusta mucho la palabra de maternarse cuando hablo de este tema.
Qué bonito.
Es como cogerte casi como si tú fueras tu propia madre, ¿no? Como esa figura materna y traerte de vuelta a otro lugar, al lugar en el que tú estás haciendo, a ese lugar en el que te recuerdes a ti misma que eres suficiente y que tu cuerpo está bien tal y como es y que no necesitas en realidad nada de eso, que eso no te va a hacer más feliz, y traerte a ese lugar como amoroso, ¿no? A encontrar esa manera de devolverte ahí.
Claro, has dicho la palabra y a mí me ha sonado como a abrazarte, ¿no? Contenerte, mimarte. Suena súper bonito, no sé, fue la imagen, ¿sabes? Cuando asocias, bueno, palabras a imágenes, fue como un abrazo, súper bonito. Me encanta esto también. Y bueno, y ahora hablábamos del peso, de los estereotipos y tal, pero también no hay que dejar de lado el tema de las arrugas, el acné, que la nariz, que el esto, ¿no? Porque esto es otra cosa. que no, que las narices grandes no, que tienen que ser pequeñas, que tienen que ser lo que sea, que no, que el paso del tiempo no se tiene que notar, que no me salgan las arrugas, que las canas, que son temas difíciles, y hay personas que llegan a operarse para solucionar, ahora no se ve, pero yo estoy haciendo comillas con los dedos, ¿vale? Pero solucionar estos temas cuando en realidad lo que hay que trabajar es la autoestima, ¿no? Hablamos de lo mismo, el peso es una de las cosas, pero hay más, ¿verdad?
Hay mucho más, porque al final en este contexto, ¿no?, del cuerpo perfecto, esto es muy complejo, porque claro, la perfección según quién y cómo, esto realmente no es un concepto unitario. Entonces lo que tú estás diciendo afecta a muchas más partes del cuerpo, a muchos más temas, y de hecho no existe un solo ideal como de belleza perfecta. Entonces cada uno también además va persiguiendo un poco, pues en base a lo que le parece o a lo que, claro, le resuena en ese momento, a lo que le ataca quizás a determinados puntos, no, en su autoestima. Y es verdad que al final, un poco lo que estábamos diciendo antes, siento que estos son temas que se trabajan de dentro hacia afuera. Entonces, a lo mejor si es algo muy puntual, me refiero, si es un tema que te afecta muchísimo tu autoestima, que puntualmente tú crees que esto va a mejorar tu vida, y conozco casos en los que esto ha sido así, vale, pero es cierto que muchas veces es una puerta que se abre para empezar casi a obsesionarse todavía más con este tema.
Sí.
Y creo que hoy en día todos estamos bastante familiarizados con casos en los que se empieza con una pequeña operación aquí o allá y acabas como transformando tu cuerpo completo. Y ciertamente al final de lo que estás hablando ahí es de ti mismo, como persona, de lo que es de todas esas inseguridades, ¿no? De en qué está tu autoestima. Porque al final el mensaje que te están mandando continuamente pues es eso, que tu cuerpo está mal, que no es suficiente, que necesita ser cambiado para ser mejor, para ser válido, porque al final es como válido según los cánones que está dictándote la sociedad, de lo que es bonito, de lo que es perfecto, de lo que es aceptable.
Claro, claro, claro. Sí, no, y hay personas que, porque también conozco personas que se han hecho y no les ha gustado y han sufrido más todavía, si cabe, después de las operaciones. Y voy a decir, Dios mío, o sea, te has hecho algo pensando que iba a ser la solución y resulta que no lo fue. Y al final agravó más la situación de lo que ya estaba, ¿no? Y es como, Dios, o sea, yo, es que, para mí estas cosas como que me dejan como así en shock, ¿no? De cómo puede una persona llegar primero a pensar que, obviamente es posible, pero de que puede llegar a pensar que no es suficiente, que hay una parte del cuerpo que no está bien, dar el paso para solucionarlo, entre muchas comillas, con una cirugía, y después de eso ver que no, que se ve peor, imagínate. O sea, es terrible en realidad, ¿eh?
Es muy terrible. Al final es que si quizás si decides dar ese paso, pues claro, tiene que ser, pues, desde mi punto de vista, con mucho trabajo interno primero hecho, estando como muy seguro y muy claro de que eso realmente es lo que quieres, de que no es porque vaya a solucionar tu vida, sino porque es algo que te hace sentir incómodo, lo que sea, quieres cambiarlo. Pero claro, cuando depositas, a lo mejor que eso también es un tema, ¿no?, con el que pasa con el peso y con todo este tipo de cuestiones, que a veces depositamos todo el peso de un montón de cuestiones que nada tienen que ver con el físico, en cambiar este aspecto físico en concreto. Es como, esto va a solucionar mi vida, casi, como quien dice, de alguna manera, mágicamente. Claro. Y claro, no, porque al final es eso, tu nariz puede cambiar, pero todo lo que está ahí por dentro pululando y que te está diciendo que no eres suficiente, sigue estando ahí.
Claro. Entonces,
No va a cambiar tanto la cuestión, porque cambias a lo mejor, pues eso, tu nariz o te hagas un lifting o cualquier cosa.
Claro, porque eso que tenés que trabajar está ahí y saldrá, seguirá saliendo hasta que lo trabajes. Esta es otra cosa. Pero bueno, ¿y cómo te ayudó a ti, por ejemplo, la práctica del yoga y la meditación en tu camino? ¿Cómo te está ayudando?
Yo siempre digo que prácticamente a mí me salvó la vida. Prácticamente, porque yo decidí luego formarme en ello, precisamente porque para mí fue un cambio tan radical. Yo llevaba, con esto que he comentado antes de los trastornos alimenticios, llevaba enferma desde los 11 años, o sea, desde muy pequeña, y me llevé muchísimo tiempo en terapia exclusivamente hablada. Y llegó un momento en el que yo me sentí estancada, un momento en el que de verdad yo pensé, esto no lo voy a superar en la vida, o sea, hasta en mi vida este sufrimiento, esto es así. Y hubo como un momento de mucha, mucha oscuridad, y en ese momento de mucha oscuridad, mi madre llegó un día y me trajo además uno de estos DVDs que son como súper obsoletos ya hoy en día, con una clase de yoga como, no sé, de, como de, del año 92, una, como muy, hoy en día resultaría como muy esto que es, pero en aquel momento que el yoga y la meditación no estaban tan al alcance de cualquiera, estoy hablando de hace 10, 11 años, uh-huh. Porque esto ha tenido un auge tremendo en los últimos años, esto no siempre ha sido así. A mí aquello me sonaba totalmente como una cosa que era como esto que es, y mi madre fue como, bueno, a lo mejor esto puede ayudarte como a calmarte un poco el ánimo, ya había como leído, no sé qué. Bueno, pues aquello, por muy básico que fuese, como muy obsoleto que estuviese, a mí me influyó en mí de tal manera que yo empecé a investigar por mi cuenta y ya empecé a desarrollarle tal, y la mejoría que tuve en solo un año fue tan abrumador. La evolución que yo vi en mí misma en solo un año después de tanto tiempo con este tema, que cambió mi vida totalmente, y decidí formarme en ello porque dije, wow, es que esto me ha ayudado tanto que yo tengo que compartirlo. O sea, claro. Me transformó por completo. Fue un antes y un después. En mi vida en particular fue un antes y un después. Porque me ayudó a trabajar toda esa parte interna, justo que estábamos diciendo, que yo no estaba mirando. Que claro. Yo no me había vuelto a mirar. Entonces me reconcilió de alguna manera con un montón de partes mías internas que estaban rotas, que estaban muy doloridas, que estaban dañadas. Y fue brutal la transformación hasta el día de hoy. Que sí,
qué bueno, wow, qué bueno. Es que al final estas prácticas logran eso, ¿no? Transformarte, ayudarte, reencontrarte contigo misma, sanar heridas. A mí me parece que son herramientas muy poderosas, ¿no? Bueno, seguimos. A ver, cuéntanos un poco tu proyecto, qué estás haciendo. Cuéntanos un poquito.
Pues ahora estoy un poco como sentando las bases, después de mucho darle vueltas a esas bases, por fin estoy como materializando todo lo que he estado proyectando. Estoy creando mi página web, dentro de poco espero poder ofrecer servicios también online, que hasta ahora no lo hacía. Uh-huh. Y principalmente se va a basar pues un poco en todo lo que estamos hablando, ¿no? En volver a esa casa interior un poco, a ese hogar en ti misma, acompañando a mujeres a integrar principalmente el autocuidado y la autocompasión en sus vidas. Está especialmente enfocada a mujeres que son altamente sensibles, porque es un trabajo que
yo soy una.
Comparto. Yo también. y me gustaba la idea de crear como ese refugio con todas estas herramientas enfocadas en concreto a las mujeres que somos altamente sensibles, porque siento que es necesario como más espacios en los que nos reencontremos y conectemos entre nosotras. Y eso es lo que estoy haciendo, estoy ahí maquinándolo, espero que salga ya el mes próximo.
Wow.
De momento lo podéis encontrar, si no, en Instagram, pero espero que salga ya todo el mes próximo y ya me podráis encontrar online y podamos trabajar juntas y hacer muchas cosas.
¡Qué bueno! Me parece súper interesante, porque al menos yo descubrí que soy Paz este año, después del confinamiento y tal, eran como cosas que me venían resonando, ¿no? Digo, ¿y si hago el test? A ver si es que soy, igual no lo soy, pero ¿y si lo soy y no lo estoy sabiendo, no? Igual me puede esclarecer muchas cosas que yo a veces pienso, siento, y que igual siento que igual no sé si es muy normal, ¿no? Lo que estoy pensando, sintiendo, y resulta que lo hice, y me salió 99%, y yo, wow. Y me quedé, ¿sabes cuando te quedas así? O sea, mi cara fue como, Dios mío, ¿sabes? Entendí muchas cosas. Fue como, vale, ahora entiendo todo esto. Entiendo por qué siento estas cosas, por qué me pasan estas cosas. Y si bien hubo mucho tiempo donde como que me retraí de eso y no lo expresaba, ¿sabes? Porque me parecía como too much. O sea, creo que era como too much en ese momento. Y me retraí, como que lo bloqueé, ¿sabes? Y ya llevo unos años en los que dije, ya está, yo soy así, y esto y es parte de mi personalidad, de mi persona. ¿Por qué lo voy a estar bloqueando? Si a mí me parece maravilloso, da igual si a otras personas no les parece que sea así, pero es mi forma de ver las cosas, de sentirlas, ¿no? Entonces fue como que cuando lo solté, fue como ¡boom! ¿Sabes? Fue ¡wow! O sea, ¡wow! Yo con cada cosa era como, flipaba muchísimo, ¿sabes? Y cuando hice el test, fue como, Dios mío, era esto. Entonces ahora encuentro el sentido de todo, ¿no? Fue para mí muy revelador y también sentí mucha paz, ¿sabes? Porque me vi que no era la única que sentía así y todas estas cosas, porque también pensamos que somos los únicos, que nos pasa esto, que sentimos esto, qué tal, pero en realidad no. Hay muchas personas a tu alrededor que aunque no parezca, también lo sienten y lo ven y lo perciben igual que tú, ¿no? Entonces me parece súper interesante que hagas este enfoque hacia mujeres con paz. Que bueno, no sé si aquí alguien que nos esté escuchando sabe lo que es paz, pero te doy paso para que lo expliques tú. Así, porque estamos hablando del paz, igual alguien no sabe, entonces por las dudas lo explicamos. adelante.
Pues paz es la abreviatura para referirse a las personas altamente sensibles, que principalmente pues se caracterizan por tener una alta sensibilidad, que eso se materializa pues en una intuición más fina, podríamos decir. Los estímulos externos te afectan muchísimo más, te sobreestimulan muchísimo antes. Por otra parte también pues percibes la energía, por así decirlo, de una habitación, eres muy empática, te empapas rápidamente de lo que hay a tu alrededor. Eres muy capaz, por ejemplo, de disfrutar de una manera, de emocionarte muchísimo con las artes, con cualquier cosa que tenga que ver con lo creativo. Normalmente son personas muy creativas también, que están muy vinculadas con las artes, con la naturaleza, suele haber también una gran conexión. Al final es que como que captan los detalles sutiles de las cosas con muchísimo más intensidad. Las emociones también se ven mucho más intensamente. Y entonces es un tema que es cierto que es un rasgo de la personalidad, principalmente. No estamos hablando aquí de ninguna patología de ningún tipo. Esto quiero dejarlo claro porque muchas veces, como tú estabas diciendo, Brenda, llegamos a pensar como casi como que ¿qué me pasa? Casi como si
estuviera claro. Loca, ¿no?
Y para nada, es un rasgo de la personalidad, sin más. Y no es algo que curar, simplemente es algo, creo, que aprender a gestionar. Porque es cierto que muchas veces el mundo se puede sentir como demasiado, y tú misma te puedes llegar a sentir como demasiado también, porque existe como a veces un conflicto entre lo que nos rodea y nosotras mismas, o incluso entre nosotras mismas con nosotras mismas, porque como que igual pues no quieres, como lo que tú decías, ¿no? Casi como aceptar esa sensibilidad o abrazarla. Entonces, un poquito sería así como... Si te resuena, efectivamente hay como muchos test que se pueden hacer online.
Sí, hay.
Y son maravillosos. Y te pueden, probablemente, si descubres que esto es algo que te sucede y que tienes ese rasgo de la personalidad, como dice Brenda, es muy probable que te quedes como ¡wow! Y de repente entiendas como muchísimas cosas sobre ti.
Sí, yo te digo, fue como un momento, fue como ¡wow! ¡Dios mío! ¡En serio! Fue muy... muy potente para mí, y me acuerdo de ese momento porque, claro, leí todo y tal, y yo me sentí identificada con muchas de las cosas que me decía el test y tal, y fue como, Dios mío. Entonces voy y le digo a mi marido, le digo, tienes que leer esto, por favor, te lo pido, porque si lees esto vas a entender muchas cosas, muchas. Y lo leyó y me dijo, wow, claro, es tal cual, ¿sabes? Yo mis emociones son intensas, son muy intensas, soy muy empática también. Todo esto de por ejemplo, de estar en sitios con muchas personas, de los ruidos, de según qué ruidos, todo esto de la naturaleza, me encanta la naturaleza, siento que conecto más con eso que igual con una sala llena de personas en la cual no me siento del todo cómoda, ¿sabes? Y bueno, y ni hablar de los ruidos, hay ciertos ruidos que a mí me traen como, no sé cómo explicarlo, hay algunos que me traen como una sensación de sí, como de placer, no de placer de orgasmo, de placer de sentir como, ¡ah, qué guay! Que se me erizan los pelos de los brazos, de todo el cuerpo. Es como una sensación que me recorre todo el cuerpo, ¿no? Y hay sonidos que no los puedo ni escuchar, ¿sabes? Porque no puedo, es como que me saturan mucho, ¿no? Y esto de la energía también, de entrar a lugares o estar con personas y sentir la energía. A mí me pasa mucho eso, por ejemplo, y hay veces que me afecta mucho también esto, porque, bueno, no todos vibramos igual, y según qué energías, a mí como que me aplastan, ¿sabes? Hay energías que me potencian, energías que es como, Dios, parece que me hubiese pasado un camión por encima, ¿sabes? No puedo más. Y todas estas cosas yo no le encontraba un sentido, ¿sabes? Por eso las bloqueaba. Y cuando lo descubrí fue como, wow, para mí es como, yo siento, al menos yo siento que es como un superpoder, ¿no? Es como, wow, siento las cosas, las percibo de otra forma, de una forma diferente, que no tiene que ser ni mejor ni peor, pero es diferente, ¿sabes? Y nada, quería tocarle este tema porque me parece también muy interesante que si hay alguien que sienta algo así, que vaya a hacerse un test. Están en internet, hay varios, y son fáciles, te va a llevar unos minutos, y vas a ver si es wow después, o bueno, o no, que no pasa nada, pero si es ese wow, vas a entender muchas cosas que seguro van a ayudarte. Así que nada, bueno, entonces Diana, ¿dónde podemos encontrarte en tus redes sociales ahora mismo?
Ahora mismo podréis encontrarme en mi perfil, 12 de Mimo, ahí comparto muchas cositas sobre todos estos temas que hemos estado hablando. Y de momento ahí me podéis encontrar.
Genial. Dosis de Mimo en Instagram. Así que Instagram. Ya saben, contactar con ella porque, bueno, ya la han escuchado. A mí, para mí es como paz. Así que por eso también te escribí, porque yo quiero hablar con ella, ¿sabes? Para mí el podcast también es como esa excusa de decir, bueno, quiero hablar con esta persona y con este y con este y de esto y de este tema, ¿no? Es súper guay. Es como que ahí mi niña juega, ¿sabes? Yo ahora es como que estoy jugando y lo estoy pasando fantástico. bueno, y como última cosa que me gustaría decirte es si tuvieses que darle un consejo a tu yo del pasado, ¿cuál sería?
Es potente esta pregunta. Sí. Yo creo que cogería a mi niña de 11 añitos, que fue la que empezó todo este proceso del que hemos hablado, ¿no? Y creo que la cogería y le diría, ya eres suficiente, tal y como eres así. Por favor, no hagas todo esto, porque ya eres suficiente aquí y ahora. No te pasa nada malo, en base también a todo esto que hemos hablado de los padres, no te pasa nada malo, no hay un problema en ti, no es que sea rara, lo entenderás más adelante, pero por favor, créeme que ya eres.
Wow. No, y esta pregunta también la puse porque digo, esto también puede ayudar a alguien más, ¿sabes? Y fue como una forma de cerrar también esta conversación tan bonita, tan profunda, tan sentida, no sé, para mí ha sido como muy desde adentro, ¿sabes? Y no, gracias de verdad por haberla respondido. Y bueno, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. La verdad que para mí ha sido un gran placer y también, no sé, me siento súper bien de que hayas aceptado de venir y de charlar y de tomarte este tiempo para, bueno, también para conocernos y hablar de cosas tan, tan poderosas, ¿no? Así que despídete de nuestros oyentes, por favor.
Bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta este momento de la conversación. Espero de verdad, de corazón, que algo de lo que hayamos hablado aquí te ha resonado, que te haya servido y que te haya dado ese abrazo un poquito interno que hablábamos de ver maternarse, que te anime a explorar todo eso y a ser más compasivo y más amoroso contigo misma. Ojalá que sí. Y a ti, Brenda, millones de gracias. Ha sido una experiencia preciosa y un placer enorme conocerte. La energía de la entrevista ha sido maravillosa y me voy muy, muy contenta.
Ay, no, gracias a ti, de verdad. Ha sido un placer. Estoy súper agradecida, de verdad, por esta entrevista. Y bueno, y nada, y muchas gracias a ti por estar del otro lado. Si te ha gustado este episodio, compártelo y regálame unas estrellitas para seguir creciendo y poder llegar a más personas. Si necesitas mi ayuda, puedes ir a mi web, disfrutarvegano.com, y apuntarte a mis cursos online y talleres. Esto ha sido todo por hoy. Te mando un abrazo enorme y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao!